Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Roland Gunn en Radio UMH.
And we're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. La semana pasada comenzábamos unas finales de conferencia que a priori pintaban igualadas a día de hoy, martes 3-1 para Golden State frente a Houston Rockets y 3-0 de Cleveland Cavaliers a Atlanta Hawks, que juegan esta noche el cuarto partido en Ohio. De todo eso y mucho más hablaremos hoy en este Run and Gun. Hoy con invitado de excepción, Alberto de Roa, que lo tendremos a partir de las 2 y 20. Para comentarnos cualquier cosa, tenemos Twitter, coged Liberty Volley, como siempre digo, @RNGNBA, en el que interactuaremos con vosotros de la mejor manera posible para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado, como cada martes, están Antonio Ruiz, Miguel Médicis y Dani Adriasola. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, lo podéis hacer a través de radio.umh.es, la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 26 de mayo de 2015. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Ahora sí, abrimos el apartado de noticias con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días o buenas tardes, claro.
Sí, efectivamente. No comentamos la semana pasada ese galardón que tanto le gusta dar a la NBA, como es eso de los All Rookie Team. Que en este caso, traducido al español, son los quintetos de rookies. Lo repasamos, los ponemos en contexto para que los escuchéis todos vosotros y pasamos a analizarlos brevemente. En el primer equipo, Andrew Wiggins, Nikola Mirotic, Nernes Noel, Elfrid Payton y Jordan Clarkson. Quizás, Antonio, el que nos llame un poquito la atención sea Jordan Clarkson, el escolta de los Lakers. Pero si te pones a analizar fríamente, no ha habido ningún escolta que haya destacado por encima de lo normal.
Hombre, yo creo que es bastante justo todas las nominaciones, todos los galardones, porque un escolta que ha destacado al final ha sido Marcus Smart, pero siempre desde un plano defensivo. No ha sido un jugador que haya destacado en la versión ofensiva. Creo que ha jugado muy bien. Jordan Clarkson ha sido la mejor noticia de los Lakers esta temporada. Y todos los demás puestos estaban bastante claros, porque Nerlens Noel ha acabado muy bien la temporada con unos Sixers sorprendentes, porque podrían haber sido mucho peor por los nombres que tenían. Con un Elfrid Payton que ha terminado también de una manera descomunal. No daba mucha seguridad en el tiro, pero es un jugador muy completo, que como rookie ha cumplido bastante. Y bueno, y ya que decir de Nico Mirotic y sus minutos geniales con Thibodeau, aparte de, a pesar de esos problemas que siempre han tenido en el banquillo, esa falta de adaptación de los rookies con Thibodeau, y bueno, y Andrew Wiggins, posiblemente hubiera sido más disputado si Jabari Parker no se hubiera lesionado al principio, podría haber estado de 4, o bueno, o quizá no, porque Mirotić al fin y al cabo ha hecho una grandísima temporada. Y Jordan Clarkson, como decías, me parece que es un jugador muy interesante, muy a tener en cuenta en el futuro, y que esta temporada se lo ha ganado.
Nos hemos quedado sin ver a varios rookies bastante interesantes por lesiones, y es una pena. Ya lo hemos visto a Nernes Noen, que es un rookie entre muchas comillas, porque ya estuvo el año pasado, debido a la lesión de rodilla lo han contratado como rookie, pero nos hemos quedado este año sin ver a nombres tan importantes como Jabari Parker. Y bueno, en Los Ángeles Lakers también hay uno que destaca por encima de los demás.
Bueno, este año lo de Nernes Noen ha sido exactamente lo mismo que pasó con Blake Griffin en su día, que acabó siendo el rookie del año de la promoción de John Wall. Que a pesar de que estuvo un año en blanco ya elegido en el draft como número uno, finalizó como rookie del año del año siguiente. Pues ha pasado algo parecido, pero lo que pasa es que Nernes Noen no ha alcanzado el galardón de rookie del año. Lo que decía, sí. También ha faltado un poco más por ver de Dante Exum, que de momento está un poquito verde, de Aaron Gordon, de Orlando Magic, que también ha estado lesionado y no ha estado al nivel esperado, aunque también es un jugador muy joven con muchísimo potencial, pero sobre todo Julius Randle, que era un jugador mucho más maduro y que los Lakers tenían muchas esperanzas en él. Quizá con la pareja Clarkson-Randle hubieran tenido muchas más alegrías esta temporada. Siempre dentro del parámetro de los jugadores que tienen, pero por lo menos un equipo mucho más ilusionante.
Al menos la base ya la tienen, Clarkson, Randle y esa segunda elección de draft. Veremos qué eligen los Lakers, porque a raíz de eso se van a cimentar. Pasando al segundo quinteto de rookies, veíamos a uno de los que hemos comentado antes, Marcus Smart, Zach LaVine, el ganador del concurso de mates de este año, Bojan Bogdanovic, que declaraba hace relativamente poco que antes de ir a la NBA no le gustaba. Bueno, aquí cada uno pues puede decir lo que le venga en gana. Para cerrar ese quinteto tenemos a Jusuf Nurkić de los Nuggets y Langston Galloway, que también es de las pocas noticias buenas que ha tenido los Knicks.
Sí, a mí personalmente me gusta Nurkić, sobre todo por la personalidad que tiene, con la que ha demostrado que parece un jugador NBA hecho para la NBA, y desde el segundo quinteto me gusta mucho Marcus Smart como potencial defensivo y ofensivo. Y Zach LaVine, que al final, a pesar de estar muy verde, ha demostrado que tiene salto de sobra, tiene buen tiro, le falta el basket IQ, pero bueno, es joven y podrá ir avanzando.
Joven, sí. Juraría que eran 20 años, no recuerdo muy bien. Cerrando el tema de rookies, nos tenemos que ir al evento deportivo sin ninguna duda, que es esa apoteosis de Stephen Curry, rompiendo todos los récords una vez más. En este caso son obviamente tema de perímetro, 70 triples llevan 15 partidos, superó a Ray Allen, superó a Reggie Miller, y vemos, Antonio, que en el partido de anoche frente a los Rockets, que por cierto ganaron los Rockets por un resultado bastante abultado como fueron ese 128-115, sufrió una caída que lo comentábamos fuera de micros. La NBA tiene hace mucho hincapié en el tema de conmociones cerebrales, y es posible que le pongan alguna pega, y como limiten a Curry de no jugar el quinto partido y se lo lleven los Rockets, ojito que puede llegar un poco el acojone.
Bueno, yo creo que al final Curry va a poder jugar el quinto partido, sobre todo porque han detectado que no hay conmoción cerebral, que eso es lo importante. Con respecto a lo de los triples, yo creo que lo más importante es a quién ha batido y cómo lo ha batido. Con bastantes partidos menos, no sé si eran 4 cuando superó en el tercer partido a Reggie Miller, ha superado a Reggie Miller, o sea...
Sí, parece, se dice pronto.
Que estamos hablando de Ray Allen y Reggie Miller, que son los dos mejores triples de la historia por números. Luego, por sensaciones, cada uno tendrá el suyo, pero... Lo que está haciendo Stephen Curry, metiendo 5 triples por partido, tirándose 8 o 9 grandísimos porcentajes, está siendo descomunal. Y yo espero, por el bien del baloncesto, que pueda jugar ese quinto partido sin problemas. Y lo sentiría mucho por los Rockets, porque con Curry a tope es bastante complicado.
Y tantísimo. En 22 partidos lo hizo Reggie Miller, y él en apenas 14 ya lo cerró. Y seguimos avanzando un poquito en el tema de playoff. Las finales, independientemente de los resultados, lo hablaremos después también con Tico de Roa, se van a disputar el 4 de junio. Y nos deja esa sensación de que LeBron necesita ese descanso sí o sí. Lo hablamos después con Tico de Roa, que tenemos la entrevista.
Sí, cuando LeBron tiene que hacer todo en el equipo, tiene que rebotear, tiene que asistir, tiene que anotar, es normal que acuse el cansancio, y para LeBron sería imprescindible que esta serie acabe pronto, porque necesita ese descanso como necesita que Irving vuelva al máximo, y sabemos que Kevin Love no va a estar, pero sus compañeros, cuanto más descansados estén, posiblemente será lo mejor para ellos.
No tenemos tiempo para más noticias porque tenemos una pedazo de entrevista, así que vamos con una pequeña pausa publicitaria y nos vamos con Alberto de Roa.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Alberto de Roa, arroba Ticos de Roa en Twitter, es uno de esos invitados que teníamos que traer al Run and Gun, sí o sí. Antonio Ruiz se puso a ello y con una respuesta clara e inmediata del periodista, contratamos con él. El currículum suyo es amplio, ex de Piratas del Básquet, ACB.com, NBA Maniacs y Hoops Hype, por poner unos ejemplos. Ticot es una de esas referencias en el mundo informativo de la NBA en castellano. Ahora en TWC Deportes sigue la actualidad de los Lakers al pie de la letra. Esa entrevista, por cuestiones horarias, como es lógico, porque él se encuentra en California, recordemos, está grabada el lunes 25 y para que no esperéis ni un momento más, solo me queda darle la bienvenida a los micros del Run and Gun. Buenas tardes, Alberto. Buenos días por allí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de estar contar contigo. Muchísimas gracias por acercarte a los micros de Radio UMH.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues en primer lugar, antes de centrarnos en materia deportiva 100%, hablando de los playoffs que hablaremos ahora largo y tendido, comentabas en TWC Deportes el pasado domingo, en una entrevista que se le hizo a Mick Kupchak en Sirius XM Radio, sobre la retirada de Kobe. Obviamente es un tema a tratar, eso lo conocimos el pasado domingo, pero ¿ha habido alguna novedad acerca de esa posible retirada que afirmaba el general manager que sí?
Bueno, la principal novedad fue la respuesta que tuvo Kobe Bryant justo después de esas declaraciones de Kobe, y básicamente diciendo, bueno, pone un hashtag muy divertido en Spanglish, que da nada nuevo. Él no quiere confirmar ni desmentir nada. Es posible que su plan sea retirarse cuando acabe su contrato a final de la próxima temporada, pero desde luego creo que aún no lo tiene tan claro. Quiere ver cómo se desarrolla esa temporada, quiere ver cómo se recupera de su lesión de hombro, de la que está recuperándose ahora mismo. Y así pues, no creo que sea tan claro que se va a retirar. Creo que es su plan y por eso es lo que Kupchak decía, pero también es posible que Kobe Bryant quiera ver cómo va la temporada antes de tomar una decisión definitiva.
Bueno, no te quiero dar más palabras sin antes presentarte a los colaboradores del Run and Gun. Ellos son Antonio Ruiz y Miguel Médicis, y luego tendremos también a Dani Adriasola, que también iba a pasar a preguntarte algunas gestiones. Antonio.
Venga, todo.
Para entrar ya en materia playoffs, en la noche de ayer, para los que lo estén escuchando en directo en Run and Gun, en la noche del domingo, los Cavaliers dejaron vista para sentencia las finales de conferencia este. En LeBron, después de una primera parte sin acierto en el tiro, que recuerdo que estuvo en 0 de 10, en 3 de 16 en tiros de campo, bastante flojito, acabó con un partido de estos que se recuerdan para siempre, los 37 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias, sin Kevin Love, sin Irving y comandando lo suyo hasta las finales. ¿Crees que es el punto más álgido en la carrera de LeBron, estas series que está haciendo, un verdadero escándalo?
Es posible. En otras series, como las que tuvo con Miami, estaba mucho mejor acompañado. Estaban Wade, estaba Bosch, incluso había secundarios pues como Chalmers, como Ray Allen, iban apareciendo de tanto en cuanto y ayudándole los partidos. Ahora está muy solo. Sí que J.R. Smith, Tyman Shumpert, Matthew de la Vedova, está jugando a un gran nivel, pero Cavaliers es puro LeBron. No hay nada más que LeBron. Es un equipo que no estaría ni en playoff, teniendo en cuenta que Irving y Love no están, si no fuera por LeBron James. Así que realmente es increíble ver cómo está ganando eliminatorias prácticamente solitario. Así que es posible. Habrá que ver, evidentemente, cuando llegue Golden State, que es un rival potencial mucho más duro que Atlanta o que todos los equipos que ha tenido. LeBron ya es delante en estos playoffs, pero realmente está volviendo LeBron descomunal.
Porque recordamos que LeBron ya ha ganado dos anillos, pero está volviendo a esa época en Cleveland que, acompañado por buenos jugadores y grandes estrellas como Miami Heat, está comandando ese equipo, pero quizá ahora en un momento de mayor madurez en su juego.
Sí, absolutamente. No solamente está jugando bien el mismo, también está siendo mucho mejor de sus compañeros. Es decir, nunca hemos visto a un J.R. Smith tan estable tan regular como tan consistente como está siendo ahora. Iman Shumpert sí que había sido un buen defensor en New York, pero nunca había tenido buenas actuaciones ofensivamente hablando.
Se está saliendo ahora.
Desde esa que recibe de LeBron James, pero desde la Vedova es, en fin, espectacular, un jugador que no había sido drafteado, lo que no esperaba, y que fuera un jugador NBA y está siendo importante como titular en unas finales de conferencia. Gran parte de ese mérito es sin duda de LeBron James.
Y además de la Vedova, que está siendo un artista, como lo es también Steven Adams, en provocar expulsiones, como la de Taj Gibson, como la de el otro día Al Horford. Una maravilla para su equipo, pero no para los rivales.
Sí, el caso de la Vedova es peculiar. Comentábamos, no había sido drafteado, es un jugador que quizás por calidad no es un jugador tan claramente NBA como otro, así que tiene que recurrir a otro tipo de recursos, y es el tipo de jugador que todo jugador quiere tener a su lado, toda estrella quiere tener a su lado porque es capaz de hacer el trabajo sucio. Evidentemente la duda es qué sucio es ese trabajo, y claramente es peligroso para los rivales. Kyle Korver ha salido lesionado y puede que tenga que pasar por el quirófano. Fue capaz de expulsar a dos jugadores importantísimos como Taj Gibson y Al Horford en estos playoffs. Evidentemente los jugadores rivales están nada contentos, pero los Cavaliers evidentemente encantadísimos. Tengo un jugador con el que nadie confiaba realmente para ser jugador importante de la NBA, esté dando esos resultados.
Y parece ser un jugador básico en el esquema LeBron James, sin más, James Jones, Shane Battier, jugadores que les gusta tener a su lado, y de la Vedova parece ser uno de ellos.
Sí, absolutamente. De hecho, de la Vedova había llegado antes, había llegado la temporada pasada a Cleveland, pero ha encajado estupendamente bien con LeBron James, precisamente porque es un jugador de rol que toda estrella necesita. Es un jugador que puede tener responsabilidad en un momento dado. Hay que recordar pues aquel partido contra Chicago, el Game 6, donde jugó estupendamente bien, el partido de ayer jugó muy bien.
Sí.
Pero sobre todo, eso, es el trabajo sucio, el saber que te va a proteger las espaldas en caso de que tengas problemas. También Kendrick Perkins es un jugador de estilo, es un jugador que en la cancha, digamos, no va a aportar demasiado, pero a la hora de ayudar a sacar esos problemas de encima es ideal.
Y también llegó durante la temporada Iman Shumpert, J.R. Smith, Mozgov. Mozgov es un pívot ruso que tuvo Blatt en sus filas cuando fue seleccionador. Un punto a favor de la directiva de los Cavaliers y también de David Blatt al ver estos jugadores que posiblemente sin ellos no hubiera llegado tan lejos, y lo que queda aún.
Sí, absolutamente. Si recordamos al principio de la temporada, fue complicado. Cleveland no jugaba bien, Kevin Love se notaba absolutamente fuera de onda. LeBron James, desde luego, no estaba nada contento. Creo que hubo un momento, 20 partidos o algo así, que van con récord negativo. David Blatt podía sonar como candidato a ser despedido. Pero, sí, como bien comentaba, la gerencia de Cavaliers se movió muy bien. Trajo a tres jugadores que han sido fundamentales en estos partidos, como son los que comentaba, los dos ex-Knicks y Timofey Mozgov. Y, en fin, y aparte, fueron fichajes que llegaron por poco. Creo que Shumpert y Smith llegaron por una segunda ronda de 2019.
Por Mozgov sí que se pagó más, pero bueno, el resultado lo está dando.
Exacto, evidentemente llegó más, pero desde luego cualquier pieza que dieron por Mozgov compensa la posibilidad de estar aspirando un título. Sin estos tres jugadores, ahora mismo los Cavaliers estarían totalmente fuera de los playoffs. Luego, teniendo en cuenta la lesión de Irving y de Kevin Love.
Alberto, en este caso estamos hablando de un técnico novato como es el caso de David Blatt, pero si nos vamos al otro lado, en la conferencia oeste, el papelón que está haciendo Steve Kerr, y tú que lo has seguido porque lo tienes, son vecinos tuyos, es brutal, ¿no? Desde ahí cerca, ¿qué se dice? ¿Qué dice la prensa local? Porque desde aquí, desde España, son todo halagos, pero más centrado en la figura de Steve Kerr, ¿qué dice la prensa de allí?
No, Steve Kerr está siendo absolutamente aclamado de forma casi universal. Es decir, el equipo de Golden State, en plantilla, jugador por jugador, no ha variado demasiado respecto al año pasado. Quizás la incorporación más importante es Sean Livingston. No deja de ser un segundo base.
Ajá.
Pero desde luego ese cambio extra, ese subidón que ha dado jugadores como el propio Curry, como Klay Thompson, como Draymond Green, se debe mucho a Steve Kerr. Y hay una parte también muy poco hablada de Golden State. Hablamos mucho de lo bien que atacan, de los triples, etcétera, pero es quizás la mejor defensa de la NBA.
¿Y puede afectar en eso que cuando llegó David Lee de la lesión, perdón Alberto que te corte, poner a Draymond Green y mantenerlo en el quinteto como puntal defensivo junto con Andrew Bogut?
Exacto, y es una decisión muy difícil de tomar para un entrenador novato. Es decir, David Lee es un All-Star. Hace 2-3 años era All-Star.
Y el año pasado considerado uno de los mejores de la misma plantilla, de los Warriors.
Exacto. Y Draymond Green es un jugador que había llegado de segunda ronda, sí que era un buen defensor, pero no era tan fiable como teóricamente lo es David Lee. Y bueno, fue una decisión que evidentemente ha dado sus frutos. La defensa de Golden State es increíble. Jugadores como Andrew Bogut parecen rejuvenecidos y el mérito es en gran parte gracias a Steve Kerr.
Alberto, ¿te sorprende estos 3-0 en tanto en este como en este?
Sí, la verdad es que sí. Sí que en el caso de Houston dio bastante batalla en los primeros partidos. Atlanta dio batalla en el último partido, pero igualmente sorprende, sencillamente, porque en fin, Houston había ganado a dos equipos potentes como Dallas y Clippers. Atlanta había sido el mejor equipo del este en la temporada regular y está jugando ante un equipo que no tiene a dos de sus tres principales jugadores. Así que sí, sorprende moderadamente, pero creo que en general todo el mundo apostaba por Golden State y Cleveland como los finalistas. Sencillamente ha sido por una diferencia un poquito más abultada de lo que esperábamos.
Y hablabas de esos partidos de Houston en Oakland, en los que estuvo muy cerca de llevarse el factor cancha a Houston, rozaron la excelencia y perdieron. ¿Es suficiente con rozar la excelencia ante un equipo como los Warriors?
Es evidente que no. Harden hizo dos partidos maravillosos. El segundo partido fue espectacular.
Espectacular, sin ninguna duda.
Pero Golden State es mucho mejor equipo ahora mismo, ya no solamente por Curry, que es, bueno, es un jugador realmente descomunal ahora mismo, no está de forma maravilloso, pero como bloque, como defensiva sobre todo, Golden State es capaz de dar un poquito más que Houston cuando llegan los momentos importantes, y es lo que habíamos visto en los partidos de Oakland. Y el último ante Houston, pues evidentemente Houston bajó el nivel un poco y fue una auténtica masacre, así que Houston tiene que hacer mucho más que rozar la excelencia para ganar algún partido en los Warriors.
Bueno, nos quedamos con esos apuntes. Centrándonos en una de las noticias, y quizás nos vamos un poquito del tema de playoff, el tema de la elección de draft. ¿Ha visto ya o se ha fijado los Lakers en algún jugador en especial? O como comentabas en domingo, quizás busquen ese traspaso.
Bueno, evidentemente van a considerar todas las opciones. No van a hacer un traspaso por traspasar. Es decir, si no llega una superestrella, un jugador de primer nivel, un jugador que pueda cambiar la cara de los Lakers de la noche al día, no van a hacer un traspaso. Y el año pasado también lo miraron y al final se quedaron con Julius Randle, con el número 7. Este año se lo va a tomar con calma, es decir, queda un mes hasta el draft, tienen todo el tiempo del mundo para examinar jugadores, el martes, o sea, el día que se emite este show, y el jueves tienen workouts, tienen entrenamientos privados con diferentes jugadores, así que saldrá. Y evidentemente pues van a mirar todas las opciones posibles para mejorar el equipo. Si no encuentran un traspaso bueno, pues elegirán al mejor jugador que quede libre después de que Minnesota elija. Y esperarán pues que se forme como una gran estrella dentro de ellos.
Pero de momento se habla desde aquí, desde España, y supongo que desde Estados Unidos también, de la posibilidad de Jahlil Okafor, si no se lo quedan los Minnesota Timberwolves, sobre todo por la pareja que puede formar con Julius Randle, sobre todo por los complementarios que serían entre sí.
Sí, evidentemente Okafor y Towns son los dos grandes candidatos en el draft. De suponer que Minnesota se quedará con uno de ellos. Pero igualmente los Lakers no van a hacer nada si un jugador como D'Angelo Russell, como Emmanuel Mudiay, y como el propio Mario Fonja de Barcelona, les enamora, no creo que vaya a tener problemas. Byron Scott decía hace unos días que a este equipo le falta de todo. Y es verdad, no hay realmente nada de los Lakers a medio o largo plazo que garantice una cierta continuidad con éxito. Los Lakers van a mirar cuál es el mejor jugador disponible, independientemente de la posición, y en función de ello decidirán a quién quieren.
Y posiblemente esta segunda elección sea el único punto a cambiar con otro equipo de valor, sobre todo a la hora de un posible intercambio que busquen con alguna otra franquicia.
Sí, eso, realmente es lo más valioso que tiene ahora mismo. Sí, hay jugadores como Clarkson, que tuvo una gran final de temporada. Randle, evidentemente, tiene un cierto caché, pero
querrán quedárselo, supongo.
Sí, querrán quedárselo, pero, en fin, la pieza más importante, desde luego, es el número 2. Tiene también el 27 y el 34, que también puede ser transformable en algún jugador veterano de buen nivel. No veo, personalmente, que los Lakers vayan a tener tres rookies la próxima temporada, sumado a Randle, sumado a Clarkson. Así que es posible que alguna de esas rondas también pueda salir en vía de traspaso. Pero, bueno, yo creo que los Lakers tienen una muy buena posición teniendo en cuenta las desgracias de los últimos 2-3 años.
Bueno, Alberto, antes de continuar, se ha incorporado a la mesa uno de los colaboradores de Run & Gun, que es Dani Driasola. Quería hacer hincapié en algo que has dicho antes también, que era sobre el tema de Kobe. Así que bueno, Dani, todo tuyo.
No sé si son buenos días o buenas tardes allí en California.
Sí, buenos días, las 9 de la mañana, ahora cuando hablamos.
Bueno, yo me he incorporado tarde, pero creo que habíais comentado algo sobre la supuesta retirada de Kobe, que comentó el otro día Kupchak, pero él, que yo sepa, no lo ha confirmado oficialmente.
No, él, Kobe, hay una cosa que no quiere en absoluto, y es que ese último año se convierte en una especie de gira de despedida, donde todos los equipos rivales, todas las canchas rivales, le vayan a hacer un homenaje, un agradecimiento a todo lo que ha hecho por la NBA en estos 20 años. En béisbol hace poco lo vivimos con Derek Jeter, la gran estrella de los Yankees. Es algo que Kobe ha dicho explícitamente que no quiere. Así que aunque ya tuviera la decisión tomada, no va a decir nada por ese motivo. Él quiere llegar y competir al máximo nivel como ha competido entre los últimos 20 años. Quiere que la afición rival le abuchee, quiere que esté en contra de él por intentar ganar a su equipo. Así que por eso Kobe intenta no convertir esto en algo emotivo, sencillamente por el carácter que él tiene. Tiene un carácter destructor contra los rivales, un carácter absolutamente asesino, él lo sabe, a él le gusta y quiere seguir así.
Hola, Alberto. ¿Y por qué piensas que Kupchak ya es la segunda o la tercera vez que dice lo de que Kobe se retira, si a Kobe realmente eso le molesta? ¿Por qué piensas que hay este tira y afloja entre ellos dos?
Pues porque Kupchak es una persona muy lista, lleva muchos años en este negocio con bastante éxito, y le interesa bastante que a los jugadores a los que vaya a ir a la agencia libre, vaya a entrevistar, vaya a intentar atraerlos a los Lakers, le interesa bastante que haya esa percepción de que Kobe le queda un año.
Claro.
Sencillamente porque si baja un, digo nombres que es un poco por azar, un Jimmy Butler, un Marc Gasol, un Marcus Aldridge, y le vendes que sí, el próximo año vas a compartir el juego con Kobe Bryant, de aquí dos, es tu equipo, los Lakers van a ser tu equipo, evidentemente eso va a traer un poquito más a esos agentes libres de primer nivel que pueden llegar a Lakers. Así que Kupchak lo va dejando caer sencillamente por ese motivo.
Alberto, saliendo un poco del tema de la estrictamente deportivo de la NBA, me gustaría saber qué tal llevas el vivir en Estados Unidos y dedicarte exclusivamente al baloncesto o a la NBA en este caso.
Estoy absolutamente encantado. Llevo casi 5 años aquí en Estados Unidos y no me he arrepentido ningún día. Estoy bastante contento. Sí que la forma de vida pues es un poco diferente, la comida, los hábitos, el transporte es algo que aquí no sé bastante. Cuando llegué al transporte público aquí es espantoso, pero a pesar de todo estoy bastante contento, y el hecho de trabajar evidentemente en lo que me gusta es algo importante. Hace 2 años empecé a trabajar en Time Warner Cable Deportes, en televisión. Sí. Nunca había trabajado en este mundo y es realmente algo que te orgullo poder decir que estoy viviendo.
¿Algo que eches en falta de España?
La comida.
La comida, qué topicazo.
La comida es lo que más echo de menos. Es,
hombre, para
poder
nosotros
tener jamón y de buena calidad es algo duro.
Para nosotros, Alberto, es una alegría porque leíamos a autores como, por ejemplo, Gonzalo Vázquez, que no se podía vivir del baloncesto en Estados Unidos. Saber de profesionales tan cualificados como Gonzalo que no pueden vivir de la NBA en Estados Unidos, pero bueno, vemos ejemplos como el tuyo que vives de ello, y además nos puedes contar cómo se vivió en Los Ángeles la debacle de los Clippers.
Sí, fue algo sorprendente. Pero bueno, lo cierto, hay una curiosidad con los Clippers, y es, sí, son de Los Ángeles, pero esta es una ciudad Lakers. Aunque los Clippers se han merecido compartir parte del poco, porque está haciendo las cosas muy bien, esta sigue siendo una ciudad de Lakers, y este año incluso, siendo los Lakers un equipo relevante deportivamente, la ciudad de Los Ángeles seguía siendo manifiestamente una ciudad de Lakers. Los Clippers tienen aún muchos años por delante para poder tener un poco considerarse como que los Ángeles de su ciudad.
Hombre, la mitad del equipo de este programa es bastante joven, no se acuerda de aquella época gloriosa de los Lakers. Yo me aficioné a la NBA precisamente por ellos, y sí que recuerdo que en aquellos años que Magic triunfaba, arrasaba, era todo glamour. Realmente los Clippers eran el pariente recontra pobre de los Lakers. Es cierto que en estos años han evolucionado, como tú dices, pero yo creo que, al menos yo no recuerdo otro año en el que estuvieran tan cerca de poder llegar lejos en una eliminatoria del oeste, una vez que se quitan de en medio. Para mí sigue siendo el segundo mejor equipo de la liga, como San Antonio junto a Golden State, y sin embargo no sé si les habrá traicionado ese pasado, ese histórico que tienen de no llegar a ninguna parte, porque tirar así por la borda contra un equipo tan anárquico como Houston en una eliminatoria 3-1 a mí se me ha hecho difícil de entender.
Sí, el tema de la historia es algo que a los periodistas nos va muy bien hablarlo, hablar de la maldición histórica de equipos, de los Clippers, de una maldición durante años, pero no sé hasta qué punto influyen jugadores pues como Chris Paul, como Blake Griffin. En fin, han llegado Clippers hace relativamente poco, no han vivido pues todos esos años en el desierto que han tenido, jugadores con una mentalidad ganadora de un gran nivel, así que realmente se hace raro explicar por qué un equipo que objetivamente tiene mejor plantilla que Houston, tiene mejores jugadores posiblemente, si contamos un poco a Harden, cómo se hundieron de esa forma.
Y mejor entrenados, seguramente.
Y posiblemente mejor entrenados, aunque no es la primera vez que Doc Rivers desaprovecha un 3-1. Así que es realmente un gran misterio cómo pudieron llegar a un 10-6. No creo realmente maldiciones, pero la debacle del sexto partido, con el partido ya ganado, es históricamente una de las peores que yo he visto. Solamente recuerdo en 2000, Portland, en un game final del oeste, estaban ganando a los Lakers sobradamente. Rasheed Wallace empezó a fallar tiro tras tiro y finalmente Shaq y Kobe consiguió remontar. Esta vez no era Shaq y Kobe, fueron Josh Smith y Corey Brewer los que remontaron el partido para Houston. Así
jugadores que salieron por la puerta de atrás de sus equipos a mitad de temporada.
Exacto. Así que es rarísimo cómo los Clippers pudieron dejar escapar un partido de esta forma. Y en fin, esperemos también que les sirva un poco de aprendizaje para el próximo año. Si Chris Paul y Blake Griffin siguen, sigue siendo un equipo importantísimo.
Y hemos visto, Alberto, la cara negativa, por así decirlo, de los Clippers en el playoff, pero viendo la cara positiva, es el séptimo partido contra San Antonio, que bueno, no sé tu opinión, pero posiblemente sea el mejor partido de lo que llamamos de playoff. Es el séptimo partido, sí. ¿Cómo se vivió desde allí, desde Los Ángeles?
Sí, indiscutiblemente el mejor partido de estos playoffs fue la eliminatoria, que después fue la mejor de todos estos playoffs, sin ninguna duda. Realmente se vivió posiblemente como lo que debía haber sido el final de esa historia trágica de los Clippers. Fueron capaces de eliminar al campeón, a un equipo absolutamente fiable, como son los Spurs, tipo Popovich y Chris Paul, que siempre se había criticado por no aparecer en los momentos tan importantes. Fue el que metió la canasta decisiva, estando lesionado. Blake Griffin jugó un nivel espectacular. Parecía que esa famosa maldición de los Clippers iba a acabarse en ese partido séptimo, pero luego ante Houston pasó lo contrario.
Ahora me gustaría centrarme en una posible hipotética final, que si no pasa nada será esa, que será la de Cleveland contra los Warriors. Los Warriors vienen muy fuertes, pero a mí me recuerda bastante a una eliminatoria años atrás, que fuera el primer anillo de LeBron James contra Oklahoma City Thunder, que es jugadores jóvenes con muchísimo potencial, pero que pueden pecar de inexperiencia. En Oklahoma estaba Durant, estaba Westbrook, estaba James Harden, y esta vez puede pasarle a jugadores como Klay Thompson o como, sobre todo, Stephen Curry.
Me sorprendió, sí, aunque Stephen Curry desde luego no ha dado ningún tipo de muestra de que la presión le está afectando, todo lo contrario. En Houston hizo una auténtica masacre, teniendo a la afición absolutamente encima suyo, y desde luego no tembló el pulso. Sí que tengo más dudas pues con los secundarios, como Klay Thompson, como Draymond Green, que a lo mejor les puede pesar un poquito. Klay Thompson no está jugando demasiado bien en estos playoffs. Pero yo creo que la gran incógnita va a ser qué pasa en Cleveland con Kyrie Irving. No creo que LeBron James, si los secundarios que tiene ahora, sea capaz de ganar a Golden State. Ya no solamente por Stephen Curry, sino por el entramado defensivo tan bueno que tienen.
Sería legendario, por decirlo de alguna manera.
Sí, absolutamente. Así que depende mucho de Kyrie Irving. Si Kyrie Irving está sano, está 100%, claro, lo están reservando contra Atlanta, y puede ser un jugador tan importante como Fuente pueda regular, pues Cavaliers sí que tienen realmente opciones.
Y bueno, hablábamos de ese estado de LeBron, del estado de Kyrie Irving, pero veíamos en el tercer partido de LeBron como tras fallar la canasta Atlanta, se iba al suelo, hincaba rodilla a LeBron. ¿Puede pasar factura toda la serie contra Chicago y contra Boston? Porque nunca hemos visto un LeBron tan decaído físicamente.
No, LeBron James no está físicamente bien, lo cual hace aún más épico todo lo que está haciendo. LeBron James luego está ansiando que esa eliminatoria se acabe en cuatro partidos, que el próximo martes, imagino, o sea, martes será que cuando jueguen el cuarto partido, y poder tener pues esos 7-8 días que van a haber hasta que empiece las finales de la NBA, cuando seguramente Golden State necesita ese descanso, y también lo necesita para que Kyrie Irving pueda volver a cancha, pueda volver a un buen nivel físico y pueda descargarle un poco de toda esa responsabilidad ofensiva.
Es que recordemos 37 tiros en ese partido, mucha responsabilidad.
Sí, 37 tiros más 13 asistencias, es decir, no solamente se la jugaba, sino también, no solamente era el anotador, también era el base, también era el distribuidor. LeBron James es toda la ofensiva de Cleveland, sin él nada funciona.
yo creo que un poco para cerrar en esa final, veríamos un duelo entre dos técnicos novatos de la NBA, que es el caso de David Black, que tiene una dilatadísima carrera en Europa, y de Steve Kerr. Es un momento para confiar en los técnicos novatos, porque vemos el experimento de Brad Stevens, que los Celtics está saliendo muy bien, Snyder en Utah, Budenholzer.
Es un momento para, desde luego, para cambiar el chip, para ver que el baloncesto ha evolucionado de una forma interesante. Por ejemplo, últimamente en Estados Unidos se ha hablado mucho de unos tweets que sacó Phil Jackson, quien de alguna manera intentaba justificar, intentaba vender que equipos que viven del triple no son tan buenos, no son tan fiables como parecen. Pero luego la realidad nos dice que los mejores equipos de la NBA, los equipos que están aún vivos, son equipos que dependen muchísimo del triple. Sí. Así que hay una cierta lucha entre la vieja escuela y la nueva escuela, y de momento la nueva escuela está triunfando bastante. Comentabais esos casos de entrenadores nuevos que están llegando y que están teniendo grandes éxitos con sus equipos, y luego equipos pues de la vieja escuela que siguen confiando en cómo se jugaba los gestos hace 5 o 10 años, como Lakers o como Knicks, que se han hundido esta temporada. Sí. Veremos a ver si es solamente casualidad, y sencillamente es que jugadores como Curry, jugadores como Harden han cambiado sus respectivos equipos, y así, y es de alguna manera pues una casualidad que sean equipos que además viven del triple, pero desde luego ahora mismo, o sea, esa vieja escuela de representada por Phil Jackson, por ejemplo, desde luego está en caída. Veremos a ver si son capaces de remontar y mostrar que su filosofía sigue siendo válida.
Pues eso lo veremos en los próximos días. Recordemos que esta madrugada, la del lunes, se decidirá si hay un 3-1 o un 4-0 entre los equipos del oeste, y ya del martes, en el día de hoy, cuando escuchan nuestros oyentes la entrevista, veremos si Cleveland pone el 4-0. Alberto, todos los invitados que han pasado por el Ranangán nos han hecho un pronóstico. Tú lo vas a tener más fácil que nadie prácticamente, porque al final ya las tienes ahí. Y bueno, salvo hecatombe de Golden State y de Cleveland, en principio van a ser esos dos. ¿Por quién apuestas?
Sí, bueno, bien, desde Cleveland Golden State, y para la final, si Kyrie Irving no vuelve, no está al 100%, Golden State es el claro favorito. Uh-huh. Si Kyrie Irving puede descargar un poquito de presión a LeBron, puede ser más igualado, pero igualmente Golden State, por factor cancha y por su tipo de juego, aparece como favoritos en cualquier escenario.
Pues apuntado lo tenemos. Muchísimas gracias, Alberto, por participar en los micros de Radio UMH. Te seguiremos leyendo en el Twitter, aportando tantos datos como siempre. Y nada, nos leeremos a ver qué nos depara esas finales de la NBA, que están ya a puntito.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Choice, you know what I'm saying? And it's lust with two beautiful women. But at the same time, you know, every man has this ideal image of just loving one.
Suena música de efemérides. Cada semana nos trae algo más nuevo. Dice Dani, subir música. El gusto musical, por supuesto, por el Run and Gun, que no falte nunca en la sección de efemérides. Dani Drasola y Miguel Médicis, hoy, aprovechando esa barrida momentánea de Golden State y de Cleveland, traemos grandes barridas en las finales de conferencia en la historia de la NBA. Y bueno, pues todo vuestro.
Pues sí, como tú has dicho, hay indicios bastante claros de unas posibles barridas tanto en el este como en el oeste, que hace muchos años que no coincide esto, por cierto. Uh-huh. Y revisando en los últimos 30 años, nada menos, de las finales de conferencia de la NBA, hemos encontrado 10 casos de esto, 6 en el oeste y 4 en el este.
Pues vamos adelante, todo bien. Bueno,
yo voy a empezar con uno del año 87, en el que los Lakers y los Seattle Supersonics se vieron en la final de conferencia oeste. Seattle con el uniforme más bonito de la historia de la NBA, el verde, el amarillo y el blanco. Y bueno, Seattle entró de séptimo, eliminó en primera ronda a Dallas 3-1, segunda ronda eliminó a Houston 4-2, Houston estaba en las Torres Gemelas en su último año, Samson ya empezaba a estar de decadencia, a pesar de que ya promediaba 15 puntos por partido. Y se plantaban en la final contra los Lakers. Los Lakers, os podéis imaginar, los Lakers de pleno Showtime, del año 87. Perdieron 4-0, a pesar de que los Lakers luego perdieron en la final contra Boston, 4-2. Y, hombre, los Lakers lo conocemos, pero Seattle, que se conoce un poquito menos, pues tenía tres jugadores por encima de los 23 puntos. Tenía a Dale Ellis, que era un tirador criminal, que hasta con 40 años estuvo jugando y seguía metiendo 15, 16 puntos por partido, promedió 24,9. Estaba Tom Chambers, que ese año fue MVP del All-Star, promediando 23,3. Y luego tenía Xavier McDaniel, promediando 23 puntos. Estaba también en la plantilla Nate McMillan. Y una curiosidad, el entrenador es Bernie Bickestaff, cuyo hijo es ahora está en el cuerpo técnico de Houston Rockets. Así que si podéis verlo y veis a Bernie Bickestaff en el año 87, son exactamente iguales. Yo no he visto un padre e hijo más parecido. Y la curiosidad de Bernie Bickestaff es que es el entrenador con el mejor récord de la historia de los Lakers. Tiene un 80% porque lo dirigió 5 partidos entre Mike Brown y Mike D'Antoni. Y ganó 4 y perdió 1.
Curioso, mucho protagonismo hoy de Lakers, ¿verdad, Dani?
Bueno, una franquicia histórica es lo que tiene, ¿eh? Que llega a...
Bueno, no nos vayamos por los cerros de Úbeda, venga, seguimos.
No, solamente una corrección, el año 87 no ganó Boston, ganaron los Lakers, lo siento, Antonio, no estaba preparado. Ganaron los Lakers 4-2 con un gancho de Magic histórico. Por tanto, no quitarme ese anillo.
Es verdad.
Que ya tienen uno menos los Lakers, bueno, porque igualarlos.
Nada.
Bueno, chicos, no quiero jugar a trifulcar, venga, seguimos.
Venga, año 89. Vuelven los Lakers a la final de conferencia contra Phoenix. Y los Lakers se plantan ya con un equipo, es el mismo equipo de siempre, con Jabbar, con AC Green, Byron Scott, Magic y tal, pero ya en franca decadencia. Sin embargo, se meten en la ganan 57 partidos y se meten en la final de conferencia sin haber perdido ningún partido en ninguna de las eliminatorias. El equipo que llegó a la final de conferencia fue Phoenix, que estaba Tom Chambers, curiosamente, también de Eddie Johnson, Kevin Johnson, Jeff Hornacek, y fueron barridos 4-0. Y luego, curiosamente, los Lakers llegaron a la final contra los Pistons, y aquí sí que no me equivoco, y perdieron 4-0 con un Magic lesionado, hay que decirlo, y con un Worthy estelar.
Digo que ganaron, es cierto, perdieron 4-0 esa final contra Detroit. La verdad es que los barrieron, estaban en pleno apogeo los Bad Boys, que venían de perder el año anterior, 4-3, en la final con Lakers, aquella final en la que Isaiah Thomas hizo aquel cuarto fantástico lesionado de un tobillo.
Bueno, que lo rescatamos hace unas semanas también en Efemérides.
Sí.
Bueno, la siguiente eliminatoria es del año 98, en la que Utah gana 4-0 a los San Antonio Spurs. Unos San Antonio Spurs que fue la primera temporada de Tim Duncan, que estaba David Robinson. Ganaron 56 partidos, sin embargo fueron barridos... Vale. Utah barrió 4-0 a los Lakers en la final. Ahora sí, unos Lakers que estaban... fue antes de Phil Jackson, y que estaba Del Harris de entrenador, donde estaba Eddie Jones, estaba Shaquille O'Neal, estaba Kobe Bryant, que estaba empezando su carrera. Y, bueno, pues fueron barridos por los Utah Jazz de Stockton, de Malone y compañía, y Hornacek y compañía.
Osterthag también, nos acordamos todo de ese doble cero.
Sí, para que te quedes contento, luego Utah perdió esa final 4-2 con Chicago, siendo MVP un tal.
Michael Jordan.
Exactamente.
Sí.
Continuamos. Al año siguiente se produce otra barrida en la final del Oeste. Fue el año del lockout, como digo, 1999. Uh-huh. En este caso sí que fue San Antonio los que barrieron a Portland 4-0. Ese era el primer año de Tim Duncan y fue el primer anillo que consiguió San Antonio con las Torres Gemelas, con Duncan y Robinson y con Popovich al mando. Ganaron a Nueva York, creo que fue la última final que disputó Nueva York, probablemente le queden años antes de volver. Recordar que en ese equipo de Portland Trail Blazers, aquellos buenos años que tuvieron, jugaba Rasheed Wallace, Damon Stoudemire, un grandísimo base, Isaiah Rider, un peligro dentro y fuera de la pista, y un tal Arvydas Sabonis que venía de Europa siendo, a pesar de las constantes lesiones que tuvo, uno de los mejores jugadores de la historia en Europa.
Damon Stoudemire también con bastantes problemas de drogas, si no recuerdo mal.
Los Portland Trail Blazers eran conocidos.
Sí, totalmente. Continuamos.
Yo recuerdo, perdona, una historieta que iban Rasheed Wallace y Damon Stoudemire en un coche. Y le pararon a la policía y dijeron, aquí huele a hierba. Y dijeron, no es posible si nos la hemos fumado toda.
Ay, Dios mío. Bueno, avanzamos, pasamos al milenio, ¿no? Al segundo milenio.
Bueno, en el año 2001, Los Ángeles Lakers y los San Antonio Spurs se enfrentaron en la final de la conferencia. Fue un 4-0 para los Lakers. Estaban en pleno apogeo, fue el segundo anillo que ganaron los Lakers y estaba en pleno apogeo Shaquille O'Neal, que a mí me recuerda mucho a LeBron James actualmente, o sea, en cuanto a jugador completamente en un momento estelar, imparable. Los Lakers no perdieron un partido hasta llegar a la final de la NBA, fueron barriendo, dejando a cero a todos sus rivales. Y en la final de la NBA perdieron el primer partido contra un partido mítico, contra Filadelfia, un partido de Iverson fantástico, aquel que mete un triple desde la esquina y pasa por encima de Tyronn Lue. Y bueno, y los San Antonio fue justo antes de llegar Ginobili y Parker. Fue pre-Ginobili y Parker, un equipo que todavía estaba haciéndose lo que es actualmente.
La última barrida en finales de conferencia del año del Oeste fue en el año 2013 y tiene como protagonistas de nuevo a San Antonio Spurs en dos de los mejores años que hemos conocido a una franquicia jugando al baloncesto. Fue el 4-0 que le endosaron a Memphis y luego llegaron a la final, aquella final histórica que desgraciadamente perdieron en un séptimo partido después de haber tenido el sexto en el bolsillo.
Sí, aquel triple de Ray Allen, se quejaba la gente de que metió un triple imposible, pues es que si es el mejor centrista de la historia, pues es normal. Más de uno se quejaba.
Sí, aquella final de conferencia, como digo, San Antonio 4-0 ganó fácil a Memphis, un Memphis que empezaba también a tener peso en el oeste con su trío de jugadores que siguen hoy en día, como Zach Randolph, Marc Gasol, que acaba contrato, y Mike Conley. Un Gasol que tal vez incluso pudiera acabar precisamente en San Antonio.
Bueno, eso ya correrá el tiempo y el verano es muy largo, así que miles de habladurías se comentan sobre eso. Ya veremos en qué queda todo esto. Chicos, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues tenemos otra eliminatoria en el año 86, en la que Boston eliminó 4-0 a Milwaukee Bucks. Posteriormente ganó la final a los Houston Rockets por 4-2 de las Torres Gemelas. Bird fue el MVP y los Bucks, que fue un equipo que durante la década de los 80 dio mucha guerra, incluso llegó a una final de conferencia donde perdió 4-3, pues destacaban Terry Cummings, Paul Pressey, cuyo hijo está jugando ahora en los Boston Celtics, Phil Pressey, estaba Elton Lister, Cindy Moncrief, o sea, era un equipo muy, 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 muy del este, muy consistente, una defensa dura, y dieron bastante guerra en la década de los 80.
Se creó ahí cierta rivalidad con Boston. Lo que pasa es que de las cuatro veces que se cruzaron en playoff, tres ganaron los Celtics, que tenían un equipazo.
Bueno, previamente también habían habido eliminatorias entre Milwaukee Bucks y los Celtics, entre las que destaca la que Abdul-Jabbar ganó un partido con un gancho, pero finalmente los Celtics consiguieron la clasificación.
Chicos, dos minutos.
Dos minutos.
¿Qué nos traes, Dani?
Bueno, pues pasamos rápido porque los dos siguientes son de Chicago, no merece la pena recordarlos.
Ay, bueno. 4-0. Aquí luego el fanático no está claro luego.
4-0 en el 91 a Detroit. Una venganza en toda regla de los Bad Boys que martirizaron a Jordan en sus primeros años.
Sí, el 88, 89 todo viene a la memoria.
Y luego en el 96 otro 4-0 de Chicago a Orlando. Un Orlando que tenía a Shaquille y a Hardaway. Las dos veces que llegaron a la final y la ganaron, y fue el MVP el mismo, es decir, historia repetida, ya la conoces.
Miki, la última.
No, ya no hay más, pero dos anécdotas. Ah, bueno. En el año 91, el cuarto partido es famoso porque los Detroit Pistons se retiraron del partido cuando todavía estaban jugando, cabreados por el 4-0. Y la segunda es que en el año anterior, al año 96, Orlando eliminó a Chicago. Jordan llevaba el 45 y cuando Nick Anderson dijo que Jordan no daba miedo con el 45, entonces fue cuando dejó el 45 y se cambió al 23, otra vez.
Y luego pasó lo que pasó.
No. Y tanto. Ahora sí, Dani, la última.
La última barrida en el este. No ha habido tantas como en el oeste. Y es curiosa porque fueron un equipo que no destacó demasiado, no llegó demasiado lejos. A ver, llegó a finales, pero no es un equipo muy agradable de ver en aquellos años. Eran los Nets, que ganaron 4-0 a Detroit. Luego jugaron una final que creo que fue la final con menos audiencia en la historia de la NBA contra San Antonio y perdieron 4-2, siendo Duncan el MVP. Y en aquellos Nets estaba Jason Kidd, estaba Richard Jefferson, estaba Mutombo y estaba Kenyon Martin, que había sido número uno del draft. No pasaron a la historia por su juego bonito, desde luego, pero sí que consiguieron una barrida en toda regla los Nets aquel año.
Pues pide la palabra a Miki y nos quedamos sin tiempo.
Y estos Detroit Pistons son los que en primera ronda le remontaron 3-1 a Doc Rivers.
Bueno, pues último detalle, apuntado para el ex entrenador de Celtics, que aquí tenemos algún fanático que otro, el ahora entrenador de los Clippers. Dani, Miki, muchísimas gracias por todo y nosotros nos tenemos que ir al cierre. Con esto nos despedimos en el día de hoy. Agradecer, como no, a Miguel Médicis, Dani Dreasola y Antonio Ruiz el haberme acompañado en estos 50 minutos de baloncesto americano en Radio UMH. Nosotros cambiamos el horario para junio. Seguimos en martes, pero esta vez de 12 a 1, una horita, durante el mes próximo. Soy Paco Hernáiz. Hoy en los controles de la técnica hemos estado tanto Antonio Ruiz como un servidor, así que no hay tiempo para más. Disfrutar de buen baloncesto. Nos vamos. Hasta luego.